Heriberto Murrieta, qué gusto platicar contigo, qué gusto saludarte y platicar contigo.
Igualmente, Roberto, qué gusto saludarte.
Heriberto, quiero que hablemos de fútbol como fenómeno social, de similitudes que hay entre el fútbol y la labor que tú realizas, similitudes, diferencias, pero antes me gustaría conocer tu pasado deportista, tu pasado deportivo. De niño, Heriberto, ¿cuál fue tu primer contacto con el deporte? ¿Con cuál deporte y por qué?
Fíjate que siempre, querido Roberto, me encantaron los deportes. Mi padre era muy aficionado al fútbol, al box, al high alley, al béisbol. Entonces, desde niño siempre me llevaba al Parque del Seguro Social, al Estadio Azteca, a ver a mi equipo el Atlante. Él era atlantista y entonces me heredó esa afición por este equipo capitalino. Íbamos también al Frontón México con mucha frecuencia, los sábados, a ver los partidos de high alley. Alguna vez me llevó también, o varias veces, a la Arena Coliseo, en la calle de Perú, en el centro histórico de la capital de la República Mexicana, de tal manera que paralelamente con otras actividades como los conciertos de música clásica que le gustaban a mi padre, las clases de pintura, de cerámica, las clases en el Conservatorio Nacional de Música, siempre a mi hermana y a mí nos tuvieron muy activos con muchas clases, pero particularmente los deportes y el fútbol principalmente. Practico fútbol de toda la vida. En la primaria, siempre me encantó jugar fútbol. Había una liga en los campos de La Hormiga que se encuentran al sur de la ciudad, donde ahora hay gigantescos edificios, donde eran unos llanos polvorientos y ahí se jugaba la liga de la escuela de fútbol. Mi madre, que siempre me apoyó y me impulsó, al igual que mi padre, se convirtió en la directora de la liga de fútbol con tal de que yo fuera a jugar ahí, a ese lugar. Y jugué en Pumitas también, en el equipo de los Cuervos, en la calle de Bartolache, en la Colonia del Valle. Toda la infancia y la juventud me la pasé jugando fútbol de una manera irrefrenable, casi enfermiza, hasta altas horas de la noche, imaginando que el alumbrado de la calle era el del Estadio Azteca y la débil farola del pequeño jardín de la casa también. Pues hacía las veces de alumbrado en mis sueños como si fuera el Estadio Azteca. Practiqué béisbol también en la Liga Maya, pero principalmente fútbol. Toda mi vida jugué fútbol en los parques cercanos. Conseguí ahí en la Delegación Benito Juárez un permiso para poder jugar en el Parque de Pilares, que nos prestaron una pequeña canchita de tierra. Así que luego ya en Televisa también formé parte del equipo de fútbol de Televisa durante mucho tiempo, y se puede decir, Roberto, que toda mi vida he practicado fútbol, desde luego de manera no profesional, pero siempre con una gran pasión. Me ha gustado muchísimo practicar principalmente el deporte del fútbol.
Esas cascaritas en la calle, las porterías, ¿qué eran, piedras o cómo ponían las porterías?
No poníamos piedras porque pasaban coches,
Sí.
entonces teníamos que pintar con gis
Ah.
dos círculos a cierta distancia que formaban las porterías y el balón se iba constantemente abajo de los coches, entonces nos teníamos que meter por debajo del coche para rescatar el balón, o se volaba el balón a las casas, o se ponchaba la pelota de plástico en la reja de las casas que había a los dos lados de la calle. Dábamos golpes constantemente en los zaguanes y algunas mamás se molestaban porque había mucho ruido en la calle, o abollábamos cofres de coches, y yo me encargaba de ir a reclutar a los jugadores. Algunos no querían salir porque estaban haciendo la tarea, o porque estaban viendo la televisión, o porque no les gustaba jugar fútbol, pero otros, con base en insistir, lograba yo formar varios equipos, y pues como es un deporte colectivo, pues había que reunir a varios.
O sea, eras de los entusiastas ahí, tanto
Y
querías jugar que la hacías de organizador también.
totalmente, Roberto, el organizador, con una emoción, con unas ansias, con una ilusión por jugar fútbol. Y lo
¿Y
mismo me ocurría cuando...
podía ser 4 contra 4 o necesitabas más gente? ¿Con cuánto ya la armaban? Vamos a decir, 3 contra 3.
Yo creo que con 3 contra 3 ya era una cascarita más o menos en forma. Me acuerdo que en la esquina de Bartolacci y San Borja, en la colonia del Valle, había un edificio donde vivía hacinada una familia con muchos integrantes en un pequeño cuarto. Ahí se metía el portero, la esposa, el portero del edificio, la esposa, y yo creo que eran 9 o 10 hijos, todos ahí metidos, Roberto. Y dos de ellos jugaban muy bien al fútbol, dos muchachos muy humildes, muy sencillos, pero con un gran talento y una gran capacidad y una gran inteligencia para jugar al fútbol, y ellos casi siempre jalaban conmigo para la cascarita. Y bueno, fueron tiempos realmente muy, muy emocionantes que recuerdo con mucho cariño, así como también esas ganas desbordantes de ir al Estadio Azteca cuando el Atlante jugaba los jueves en la noche o los domingos al mediodía. Todo el día estaba yo rebasado por la emoción de saber que mi padre me iba a llevar en la noche a ver a mi equipo favorito, que, pues como tú sabes, siempre ha sido muy intermitente, con muchos altibajos.
Ese primer Atlante que recuerdas, ¿como de qué jugadores estamos hablando?
Eso fue en 1971. Ahí jugaba, tú estabas jugando profesionalmente en esa época.
Ya me envejeciste, pero bueno, sí. Empecé, sí, 5 años después. Pero el Atlante, ¿qué? De Norberto Bollo, de mencióname jugadores de aquel Atlante.
Sí, oye, Roberto.
Manolete.
Estaba, sí, todavía Manolete Hernández, Rafael Puente, Daniel Montes de Oca, estaba Cremonini, estaba Alexander Mandl, que era un jugador austríaco.
Gisleno Medina,
desde luego, era el defensa central uruguayo, moreno, fuerte, duro, un auténtico villano de la defensa del Atlante de aquella época. Estaba Gustavo Beltrán, estaba todavía Hugo Tedesco, un extremo derecho argentino. Basaguren son algunos de los jugadores que
Nacho recuerdo. Basaguren, qué bárbaro, jugadorazo. Sí. Oye, entonces Rafa Puente, nuestro amigo, pues fue de tus primeros ídolos, me imagino, porterazo y que marcó todo, aunque jugó poco en el Atlante y después en el América, marcó toda una época, ¿no?
Sin duda, me llamaba mucho la atención su arrojo, su valentía, su pinta, fuerte, melenudo, con mucha personalidad en la cancha. Él y Marcos Rivas, yo creo que eran los dos ídolos que yo tenía principalmente en esa época. Marcos, que es un querido amigo en la actualidad, un hombre muy cálido y muy, muy simpático, y que jugó en las 11 posiciones, incluso le paró un penalti, Roberto, a Leonardo Cuellar en la cancha de Ciudad Universitaria, una vez que, para no variar, expulsaron a nuestro amigo Rafael.
A Rafa Puente, no te creo que lo hayan expulsado alguna vez. Oye, ¿y tu padre? ¿Qué tanto, o sea, de qué Atlante te platicaba cuando él empieza a ir al Atlante? Bueno, hablaríamos de una época, me imagino, 20 años antes de esto, el Atlante incipiente. ¿Te platicaba algo de su primer Atlante como aficionado?
Sí, no sé bien por qué se aficionó a ese equipo concretamente, porque mi abuelito paterno, o sea, su padre, era partidario del Guadalajara. Pero mi padre, yo creo que por algún amigo se hizo aficionado al Atlante, y a él le tocó. Yo creo que le tocó todavía la parte de los años últimos, años 40, cuando jugaba Martín Bantolrá, Horacio Casarín, el Potrillo Villavicencio, la Margarita Gutiérrez, el Tico Hitz, el Peluche Ramos, que son posteriores a el Diente Rosas y el Chaquetas Rosas, en esa época muy anterior. Pero después vio a Telmo García, vio al Chicho Ábalos, vio a Luis Alvarado, vio a Salvador Mota, a Chavaño, a José Antonio Roca, a Echeverry, y todavía Norberto Bollo, digamos que fue un poquito anterior a esa generación que a mí me tocó ya ver en el Estadio Azteca en los primeros años 70.
¿Ese Atlante de tu padre, vamos a decir que es un poco posterior al de Casarín?
Correcto, exactamente.
O sea, Casarín no le tocó.
Yo creo que, como él nació en 1932 y ese Atlante es de 1947, yo creo que ya por entonces le habrá tocado ver a ese Atlante y a las Asturias y al Marte y al América y a Guadalajara, pero quizá ahí todavía no era partidario del equipo Atlante.
¿Tu padre practicó algún deporte de lo que te platicaba?
Creo que poco, Robert. No creo que haya jugado muchos deportes. Algo posiblemente ahí en el patio muy angosto y largo de la casa de mis abuelitos en la colonia Roma, en la calle de Córdoba, pero no lo recuerdo como un hombre muy deportista ni que hiciera mucho ejercicio. Simplemente era muy aficionado a los deportes, pero no recuerdo que los haya practicado.
Bueno, volviendo a las cascaritas esas que mencionabas, ¿en qué edad las ubicas? O sea, eso de jugar en la calle, de organizar, de armar los partidos, dirías, ¿entre qué, cuántos años y empezando a qué edad?
Yo creo que de los 7 a los 15 o 16.
¿A tanto así?
Sí, sí, totalmente. Era todas las tardes, mi madre se desgañitaba desde la ventana de la casa que daba a la calle, pidiéndome que ya me metiera a terminar la tarea o a bañarme o a dormirme, porque al día siguiente había clases. Y ya finalmente, después de mucho pelearle y discutirle y postergar mi entrada a la casa de regreso, ya finalmente llegó un momento en que se hacía demasiado tarde y entraba a la casa. Era un México mucho más tranquilo.
Sí, claro.
Más habitable, mucho más respirable. No tenías temor de que te fueran a asaltar. Pasaban coches de vez en cuando y eso permitía que la cascarita fluyera con cierta normalidad.
Y bien avisado, ahí viene el coche, me imagino. Alguien, vamos a decir que en ese sentido no había mayores riesgos. Ahora, hablamos de unas cascaritas en las que apenas empieza a definirse o a vislumbrarse la posición que a cada quien le gusta. Tú ahí, ¿cuál era tu rol, cuál era tu posición, vamos a decir, en esas cascaritas, y cuál fue ya tu posición más formal en un fútbol más organizado?
Llegué a ser portero, pero principalmente yo era un mediocampista, digamos, que me gustaba crear, digamos, ir hacia el frente, jugar la pelota, acompañarme. Siempre me gustó tocar la pelota rápido, no ser un personalista, como decíamos en ese término cuando éramos niños, sino que soltaba mucho la pelota, me gustaba filtrar la pelota al hueco, tratar de verlo claro en esa creación o meter goles también. Y después siempre me desempeñé como mediocampista derecho, por el lado derecho. Ya en tiempos mucho más recientes siempre he jugado de media cancha hacia adelante, digamos.
¿Y más organizadamente hasta dónde lo jugaste o en qué liga?
Pues solamente en Pumitas, ahí fue una liga organizada. Una tarde expulsaron al portero y me puse yo en la portería, con la buena fortuna de que paré un penalti por ahí, que me convertí en el héroe de la mañana. Y qué orgullo y qué satisfacción infantiles. Después de una mañana de esas, Roberto, te sientes el rey del mundo, con toda el cobijo y las felicitaciones de los compañeros. Son alegrías preciosas de cuando uno es niño, pero digamos que no, nunca fui portero, sino más bien mediocampista y luego en una liga de Televisa y luego con los muchachos de ESPN en años más recientes he seguido jugando en cancha grande.
Pero si yo te digo, ¿qué imagen tuya en la cancha te viene primero a la mente? ¿Una sería esa como portero deteniendo un penal?
Sí, sería esa. Y luego ya jugando como mediocampista. Y recuerdo claramente algún gol en el Estadio Palillo Martínez, donde resulté fracturado de la cara jugando precisamente fútbol en un choque en el año 95. Me fracturaron el pómulo, el malar, el arco cigomático y el piso de la órbita del ojo derecho. Tuve 4 placas y 17 tornillos en este lado derecho por andar jugando fútbol con tanta pasión.
¿De qué edad tú, Heriberto, ahí en ese momento?
Pues ahí de 30 años, de 29 años, se dio esa misma circunstancia de años anteriores que expulsaron al portero del equipo de Televisa y quedaban escasamente 5 minutos y yo me puse en la portería 5 minutos porque iba a acabar el partido, con tan mala suerte que en esos 5 minutos, yendo un balón por abajo y sin protegerme bien, sin enconcharme y dejando la cara un poco arriba, me llevé un rodillazo muy fuerte y sí, fueron varias fracturas en la cara en ese año 95, ahí en el Estadio Palillo Martínez, en la Magdalena Michuca.
¿Eso cambió un poco el rostro o es el mismo, Heriberto?
Estoy cosido aquí de la línea de las pestañas, tengo una cicatriz muy aparatosa en la cabeza porque ahora esas operaciones, Robert, son por dentro de la boca, pero en aquel entonces eran de oreja a oreja, entonces tengo una especie de diadema, una cicatriz muy notoria, te bajan la cara, literalmente te bajan la piel, te ponen las placas y los tornillos para unir los huesos rotos, te vuelven a subir la piel de la cara y te cosen. Y al año siguiente me quitaron las 4 placas y 17 tornillos que tengo en un frasquito, aquí como un recuerdo
Quería que imaginaras jugadas mejor, ¿verdad? Pero bueno, ya me hiciste imaginar otras cosas. Me imagino que ahí la rehabilitación fue larga y sufrida, ¿no?
Fue larga, fue dolorosa, sí, molesta, Tardé un mes en regresar a la televisión. Durante mucho tiempo tuve este ojo derecho un poquito más caído y con la mirada con poca expresión, como si se quedara el ojo sin expresión en el centro de la órbita, ¿sabes?
Sí, como viendo al vacío. Sí, sí, sí.
Sí, con el paso del tiempo se recuperó, los músculos van encontrando nuevamente su movimiento y la piel se va acomodando nuevamente y bueno, pues es la cara que tengo ahora.
Bueno, vuelvo a las imágenes que tú hayas retenido en la cancha, tú como jugador. Ese penal, descríbemelo. ¿Cómo, si te acuerdas, cómo va el partido, cómo era la cancha, cómo es ejecutado el penal y cómo lo detienes?
Yo creo que era una definición de penales y algo pasó con el portero que me puse yo y me lancé hacia mi lado izquierdo, cerca del poste, y alcancé a desviar el balón y con ese penal atajado logramos ganar el partido. Mi padre estaba lleno de alegría y me cargaron a hombros ahí de los campos muy cerquita del Estadio Ciudad Universitaria y era una tarde nublada, pero eso nublado contrastaba con la alegría que yo estaba derrochando en ese momento por aquel penal. Yo tendría unos 10 u 11 años aproximadamente, Roberto, en ese equipo de Cuervos, ahí en la Liga de Pumitas, donde varios exjugadores estaban ahí, se acercaban a dar autógrafos. Leonardo Cuellar, por ejemplo, recuerdo haberlo visto ahí, Genaro Bermúdez, y otros eran profesores de los equipos infantiles de Pumitas en esa época.
¿Y jugar en Pumitas implicaba el deseo de llegar a jugar en Primera División?
Pues como una ilusión remota y nunca demasiado formal. Sí era un sueño, una ilusión, pero no llegué a tanto, como que me atraía más la crónica deportiva que jugar al fútbol profesional.
¿Desde chavo estás hablando que te atraía la crónica deportiva desde los 14, 15 años?
Desde mucho antes, Roberto, porque veía los partidos del Atlante cuando mi papá no me llevaba y escuchaba a Fernando Marcos, a Fernando Luengas, y particularmente creo que un cronista que me marcó muchísimo, que me atrapó por su imaginación, por su talento, por su creatividad, por su fondo literario, por su voz metálica, fue Ángel Fernández. Creo que me marcó, evidentemente, Ángel Fernández ha sido alguien que me marcó muchísimo en mi infancia.
Por toda una escuela, sí, por supuesto, ¿no? Ángel Fernández como narrador, siempre imitado, nunca igualado, ¿no? Para recurrir a una frase trillada. Ahora, descríbeme algún gol que hayas anotado, que tengas presente. Me acuerdo de tal gol y más o menos cómo fue.
Me acuerdo claramente ya en el equipo de Televisa hace unos 20 años, un balón que tomé en media cancha, avancé unos 6 o 7 metros, le pegué de muy lejos y la puse en el ángulo. Lo tengo muy, muy grabado. Estaba arrancando apenas el partido, era los contrincantes, un grupo de amigos, 11 amigos que se reunieron para jugar contra el equipo de Televisa, y recuerdo muy claramente la fuerza del disparo, lo angulado que entró a la portería, el vuelo del portero que lo hace todavía estéticamente más bello, claro. Y tengo muy claramente en la mente ese gol que metí hace unos 20 años, ahí también en el Estadio Palillo Martín.
¿Practicas algún deporte en la actualidad?
Juego fútbol de repente, ya casi no, hago un poquito de TRX, que son estos tirantes donde cargas tu propio peso. Durante la pandemia casi no he hecho deporte y me ha hecho mucha falta. Corro un poquito, camino con mis hijos.
Heriberto Murrieta, el fútbol como fenómeno social. Sabemos que el fútbol provoca, genera cosas que ningún otro deporte consigue generar, provocar. ¿Por qué? ¿Qué le atribuyes al fútbol para tener este encanto tan especial? ¿O por qué el fútbol es lo que es como deporte, espectáculo, negocio, fenómeno social?
En primera instancia, yo creo, Roberto, por su sencillez. Y en segunda instancia, por la promoción que recibe en tiempos más recientes. Yo siempre trato de pensar por qué encanta, por qué gusta, por qué atrae. Yo creo que por su sencillez, porque el balón está siempre en juego. Yo hago la diferencia con el básquetbol de que hay un momento, escasos segundos, donde el jugador de básquetbol confisca entre comillas, el balón y lo tiene entre sus manos.
Sí.
Y en el caso del fútbol no, porque no se juega aprisionando el balón con las manos, salvo en el caso del portero, que tiene que desprenderse del esférico al cabo de ciertos segundos, pero el balón está en juego constante. Y yo creo que un bebé, un ser humano desde que es bebé, se hipnotiza con los botes y rebotes y las parábolas que describe una pelota, los efectos que describe un esférico, siempre atrapan al bebé. Y yo creo que parte de eso nos gusta, el movimiento, el contacto con el balón. Por eso el juego del fútbol es hasta cierto punto azaroso, porque puede depender de un rebote, de un desvío, aunque ahora está más esquematizado y más acartonado en cierta forma táctica por el parado de los jugadores que cumplen ciertas funciones de las cuales no se pueden salir, como que hay un guión preconcebido y un pizarrón donde se marcan los movimientos. Pero yo creo que es eso, lo sencillo y el balón, el hecho de que el balón esté siempre en juego, eso me parece que, no sé si lo estoy explicando de una manera entendible, Roberto, pero creo que eso le da ese toque de sencillez que encanta, que hace que mucha gente lo pueda jugar en cualquier sitio, no se requieren de muchos implementos para poder jugarlo, sino simplemente una pelota, a diferencia de otros deportes que requieren de más equipamiento. Entonces, yo creo que esa es la parte que gusta y lo azaroso y el hecho de que se juegue con un balón que bota y rebota y que hace que la mirada siga el viaje de la pelota. Creo que eso tiene algo de hechizo en quien lo presencia y desde luego también en quien lo juega.
Ahora, si tú le das una pelota a un niño, más que bebé, a un niño de 3, 4 años, ¿le nacerá primero tomarla con las manos o patearla?
Qué buena pregunta, yo creo que patearla.
¿O será que ya lo enseñamos? Ya, ponle aquí, pégale. Sí. ¿No será el primer instinto de ese niño, voy a tomar la pelota y la voy a rebotar? O sea, más basquetbolero ese instinto primigenio.
Muy buena. Yo creo que sí, tomarla entre las manos, sentir su textura y su redondez, pero luego desprenderse de ella y experimentar qué ocurre con ella al desprenderse de ella. Y pues la gravedad hará que se caiga y que rebote. Y sí, que si luego la impactas con alguna superficie, una pared, pues entonces el rebote podrá salir para un lado o para el otro. Y todo eso yo creo que crea una cierta idea de sincronización y de coordinación motriz en los niños. Y creo que ahí puede radicar gran parte. Y lo mismo en el béisbol, cuando ves volar la pelota impactada por el contacto de un bat, o encestada en una red, o disparada a la máxima velocidad posible de un deporte de pelota en el high alley, que ese deporte me fascina.
Sí, la velocidad de esa pelota, exacto, es increíble.
Ese deporte, Robert, ojalá y vayamos juntos porque es fascinante. Sí. Bueno, lo habrá
dicho. Yo de niño fui también al high alley, mi padre me llevaba también al high alley. Bueno, de niño, más bien adolescente, a los 13, 14 años, recién trasladado a la Ciudad de México, mi papá iba mucho al High Alley, al Fronton México.
Exacto.
Estaba el front tenis ahí femenil y el High Alley de hombres, ¿no?
La cesta.
Sí, a mí me impresionaba esa, la cesta. Mi hermano Eugenio, que en paz descanse, llegó a jugarlo, el High Alley debe ser dificilísimo, ¿no? Encestar y luego soltar esa pelota, ¿sí le llaman pelota la del High Alley? Con una velocidad que no sé si se ve en otro deporte, ¿no?
Claro, porque se desliza dentro de la concavidad curva de la cesta, sí, y sale disparada en un momento justo hacia el frontis, hacia la pared. Y qué maravilla, qué buen recuerdo, qué deporte más hermoso ese, Roberto.
Sí, sí, claro que implicaba lo de las apuestas también, ¿verdad? Era ahí porque el incentivo era apostar. Ahora, me quedé pensando desde tu respuesta original, que en gran parte el fútbol es lo que es por la difusión que recibe. Y no será un poquito al revés, o sea, recibe tal difusión o se le ha difundido tanto porque en sí mismo tenía bondades que otros deportes no tienen?
Sí, yo creo que en principio la sencillez y después al popularizarse ya es esta promoción y esta difusión que ahora lo convierte en un deporte difícil de eludir para verlo o para practicarlo. Entonces sí, ahora como consecuencia de esa difusión masiva extraordinaria, también hay muchos niños que se sienten interesados y atraídos por el deporte de fútbol. Ahora vemos fútbol de otros países, lo cual en mi infancia y seguramente en la tuya, Roberto, no teníamos esa oportunidad de ver partidos de España o de Inglaterra o de Italia. Solamente veíamos los partidos de fútbol mexicano y nos enterábamos de rebote, de casualidad, como algo a muy larga distancia de que había el Milán, el Inter de Milán, el Real Madrid, el Barcelona. Pero no lo veíamos, no veíamos los partidos los fines de semana. Y yo creo que ahora esta globalización hace que muchísimos jóvenes se sientan atraídos por los grandes jugadores de todo el mundo, que los conozcan y que quieran practicar este deporte maravilloso.
Y que todo quizá tenga que ver con lo que ya mencionabas, la facilidad para jugarlo. No sé si haya alguien que no haya pateado una pelota alguna vez, aunque menosprecien o desprecien al fútbol o nunca les haya gustado. En algún momento en la escuela, en la colonia, les aventaron una pelota que hubo que patear, y a lo mejor la patearon una sola vez y la patearon tan mal que no quisieron saber nada de ella nunca más en su vida, ¿no?
Exacto, exacto. O también, como dicen frecuentemente, peyorativamente, hay quien no ha pateado una pelota y opina de fútbol en la televisión, ¿no? Pero bueno, creo que sí sirve patear una pelota, haber estado en una cancha, sí es de utilidad, desde luego, porque te permite, digo, no es obligatorio, no es un requisito obligatorio, pero sí te permite de alguna manera entender mejor de qué trata este juego, y haber estado en una cancha y oliendo el linimento y oliendo el pasto y estando con los compañeros y comunicándote sin palabras al asociarte para crear una alianza ofensiva para meter un gol. Creo que eso sí sirve. Y claro, yo creo que no habrá nadie que no haya tenido algún contacto con una pelota, desde luego.
Claro, porque esto del que jugó profesionalmente y al otro lo quiere desacreditar diciendo tú nunca jugaste, pues no jugó profesionalmente, pero casi casi cualquiera jugó, y al nivel que hayas jugado, entiendes la esencia del juego, entiendes lo que se siente estar dentro de la cancha. O sea, a mí sí me parece soberbia esa postura de decir yo como jugué te puedo decir cómo está la cosa. No, casi casi cualquiera jugó. El que nunca jugó realmente, el que nunca jugó a ningún nivel, bueno, tampoco le va a interesar comentar sobre fútbol, quiere decir que es alguien al que no le gustó por ningún lado el fútbol, ¿no? A tal grado de que nunca pateó una pelota, eso sí. Pero si lo jugaste a cualquier nivel, claro que eso te autoriza, ya no digamos si eres un buen observador del juego, si tienes otras capacidades para, yo creo, y conozco muchos casos, tú eres uno de ellos, conocer mucha gente que ve mejor el fútbol que otros que lo jugaron profesionalmente, por supuesto.
Exacto, jugarlo es muy bueno, pero por supuesto que se requiere de asimilarlo y de entenderlo de una manera medianamente completa para poder hablar del deporte, que ahora siento, Roberto, que se ha vuelto un poquito intrincado el análisis, como que muy tendiente a la táctica, que me parece muy bien, que la táctica tiene una complejidad y es muy interesante hablar de ella, pero siento que el aficionado promedio no repara en sistemas tácticos, ni en dibujos tácticos, ni en parados. El aficionado promedio lo que quiere es ver ganar a su equipo y que caigan goles y entretenerse viendo un partido de fútbol y emocionarse.
Sí, yo coincido contigo. ¿Qué le sirve al televidente que le diga si es 4-2-4, 4-3-3, 4-4-1-1, lo que les quieras? Ahí siempre me acuerdo de Menotti, que decía, a veces los que me hablan de fútbol, no sé si me están hablando realmente de fútbol o me están dando su número telefónico, ¿no? Es caer en estos excesos muchas veces con la intención de decir, al hablar quiero que los demás sepan que yo sé mucho, en lugar de no, sencillamente trata de ayudarle al que está viendo el juego a verlo mejor.
Exacto, exacto. Como que gana la soberbia sobre la función que lo comentabas en la entrevista que te hicieron en Apuntes de Rabona, de poder también dejar en el televidente alguna idea que le permita comprender mejor el juego y nosotros convertirnos en cierta forma también en formadores de opinión. Es decir, con nuestra forma de explicarlo y de comprenderlo y de opinar, también crear una cierta idea que puede moldear la opinión que tiene el espectador que nos está viendo.
Ahorita regreso a lo que habíamos platicado antes. Tú dices que antes de los 14 o 15 años ya te atraía más el juego desde el cronista, desde el que te cuenta la historia, que desde el que la genera o la produce en la cancha.
Sí, casi, casi fue así. Yo creo que iba paralela a la emoción que provenía propiamente del desarrollo del partido con lo que me iba diciendo el cronista. Fueron paralelamente, pero luego ya mi tendencia claramente fue más en escuchar lo que decían los cronistas, porque también, como en la crónica taurina tiene un vocabulario muy literario, con un perfume poético, me gustaba muchísimo escuchar también a Pepe Alameda, que era un hombre cultísimo, un erudito, un intelectual metido a cronista taurino, un ensayista, escritor, locutor, escritor de libros extraordinarios, un hombre pensante, y todo eso, es esa estética de las palabras y esa magia de las palabras me atrapó desde siempre. Y en el caso particular de Ángel Fernández también, porque estas hipérboles y esta forma de exagerar un poquito el juego, de verlo como una epopeya, me parecía totalmente innovador, porque además Ángel venía, Roberto, de una generación anterior de locutores más flemáticos, un poquito más acartonados, muy cultos, pero con voces un poco engoladas, y Ángel cambió un poco ese estilo, aunque antes ya también había existido Cristino Lorenzo y desde luego el propio Fernando Marcos y varios más, pero creo que Ángel vino a cambiar ese estilo de narrar el fútbol, implantó un estilo de narrar al fútbol y a mí en lo particular me encantaba escucharlo.
Aunque me imagino que también intuías o abiertamente sabías que lo que te estaba diciendo no estaba pasando en la cancha. O sea, me está vendiendo un producto mucho mejor de lo que yo estoy viendo en la cancha. Sí sucedía así, ¿verdad?
Lo dices perfecto. Sí, recuerdo partidos muy aburridos, muy planos, pero Ángel te lo hacía entretenido y entonces acababas escuchando más al locutor que concentrándote en lo que estabas viendo. Y sí, claro que puedes empezar a diferenciar entre lo que estás viendo y la epopeya que él te está vendiendo, digamos, vendiendo entre comillas, ¿no? Sí, evidentemente así era, Roberto, sí.
Ahí como narrador obviamente lo ves como una referencia obligada, como el maestro de muchos, que marcó toda una época, que fue el mejor en su momento, por supuesto. ¿Podrías mencionar otros dos o tres casos que digas, bueno, ya trasladándolo a los tiempos actuales, o después de Ángel vinieron tales narradores que a ti particularmente te gustaran y que sientes que hayan desarrollado un estilo propio y transmitido cosas importantes o que se le hayan acercado a ese nivel a Ángel Fernández?
Recuerdo a Fernando Luengas, recuerdo a Roberto Hernández Jr., desde luego. Recuerdo también a Gerardo Peña, de quien hablabas elogiosamente y con toda razón hace unos días en la televisión, por su dinámica, por el ritmo frenético. Yo sí trabajé mucho con él y se ponía rojo al momento de transmitir, era realmente un excelente narrador. Juan Dosal, con un estilo más moderado, mesurado, no me desagradaba escucharlo, a Juan. Y creo que de Ángel Fernández para acá ha habido muchos cronistas y narradores muy buenos. Raúl Orbañanos, Emilio Fernando Alonso, Raúl Pérez, Jorge Pietrasanta, Paco Villa, por mencionar algunos. Pero yo creo, Roberto, que el cambio estilístico que han dado Martinoli y Luis García no se daba desde los tiempos, pues, de Ángel Fernández.
Desde Ángel Fernández.
Hasta Martinoli y Luis García.
Marcar un estilo completamente distinto al que existía. No porque se parezca a Ángel Fernández, sino marcar un estilo muy, muy diferente, propio.
Exacto. El propio Enrique Bermúdez, todos ellos vienen, son buenos, en mayor o menor medida, según el gusto de cada quien. Pero creo que el cambio estilístico no se daba desde Ángel Fernández y lo han dado Cristian Martinoli y Luis García con este desenfado, con este sarcasmo, con este hablar de otros temas accesorios.
La frescura, la irreverencia, pero también la creatividad. No es el comentario acartonado de que siempre voy a decir esto, ¿no? Es lo que va surgiendo, que era mucho lo de Ángel Fernández, no era un formato al que me atengo, sino a ver qué se me ocurre en cada partido. En ese sentido, sí se parecerían, ¿verdad?
Totalmente. Creo que esto es nuevo, es un estilo totalmente nuevo, una forma nueva de hacer la transmisión, y aunque yo no podría hacerlo, a mí sí me gusta. Yo sé que muchos jugadores se sienten incómodos, ofendidos, cuando se refieren a ellos de una forma un tanto burlesca, pero creo que es interesante escuchar la forma en que han hecho ese cambio estilístico en la crónica futbolera. Agregaría sobre Martinoli y Luis García que algo que me ha gustado y me ha llamado la atención, aparte de su estilo y su puesta en escena, su parafernalia y todo lo que hacen en cada partido, me ha gustado su independencia periodística. Cuando han tenido que criticar a la selección mexicana, lo han hecho abiertamente, no obstante que TV Azteca y la Federación Mexicana de Fútbol son socios comerciales.
Y siempre ha habido una especie de centralismo, ¿no?, en el fútbol, sí, para lo que quieras. O sea, a Batocletti se le conoce menos que a otros centrales porque no jugó en el América, cuando fue mejor que ellos jugando en los Tigres, por poner un ejemplo, y así en cuanto a jugadores, en cuanto a técnicos. Y también se da en cuanto a comunicadores. Hernández Jr. en su momento creo que tenía nivel para ser estelar en Televisa y nunca, o sea, siempre estuvo abajo de otros. ¿Por qué? Porque vivía en Monterrey. Ahora hay un caso, el de Antonio Nelly, otro narrador para mí extraordinario, pero vives en Monterrey y te consideran como narrador regiomontano, cuando estamos hablando ahí de narradores universales, o sea, de alcances mayores. Pero ¿tú sí percibes algo de ese centralismo o no? ¿O visto desde México te parece algo normal?
Sí, estoy de acuerdo, porque además ese centralismo se refleja en otras actividades.
Sí, y cada vez menos, porque se va globalizando el asunto y se va dispersando, sí.
Sí lo percibo, y no tendría por qué ser, porque si el narrador de Monterrey o el de Guadalajara o el de Veracruz puede ser mejor que el de la capital, no habría por qué recurrir a ese centralismo, quizá por aspectos de comodidad o de practicidad se requiere a los capitalinos. Pero tienes toda la razón. Recordé a otro, Robert, tu tocayo, que otro.
Claro, te iba a decir, junto con Bermúdez en Guadalajara, esa pareja con Roberto Guerrero Ayala, claro.
Exactamente. A él me iba a referir porque Roberto Guerrero, una voz extraordinaria, qué ameno, qué amable, qué categoría. También narrador de toros, por cierto, muy buen narrador de toros. Y a Roberto Guerrero siempre me ha encantado escucharlo también.
Heriberto, ¿qué semejanzas y diferencias fundamentales verías tú entre tu labor como comunicador, periodista deportivo y la labor del jugador, del futbolista?
Yo diría, Roberto, que tienen en común la disciplina, el esfuerzo, la dedicación, el perfeccionamiento, la constancia, el hacer el trabajo diariamente. Yo creo que hay una serie de conexiones entre la labor del deportista y la labor del comunicador. Tenemos que ser profesionales, tenemos que buscar mejorar, tenemos que aprender de los grandes, de los que saben más que nosotros. Yo encontraría esas similitudes. Por otra parte, bueno, pues evidentemente nuestra actividad no es física, es más cerebral, más del intelecto, más del seso, más de la organización de las ideas, más de la fluidez verbal, del comunicar lo que queremos decir, del concretar lo que queremos opinar. Aunque ellos también utilizan el seso y la inteligencia, un deportista no puede ser únicamente alguien atenido a una función y cumplirla de manera machacona y torpe, sino que también tiene que pensar en la cancha. Y hay jugadores que se nota, aunque no están hablando, pero están hablando con su forma de jugar, que se nota que son inteligentes, se nota que son capaces, se notan que lo ven claro. Y también el ejercicio deportivo tiene algo de gimnasia mental. Pero bueno, en ese sentido yo marcaría, Roberto, no sé qué opines, esas similitudes y diferencias entre lo que hacemos sentados frente a una cámara y lo que ellos hacen dentro de una cancha frente a una portería. La nuestra es una labor verbal y escrita, y la del jugador, la del deportista, no es ni verbal ni escrita, sino que está...
Es física.
Es física, exactamente, y esa sería otra diferencia. Pero como bien apuntas, tratas de superarte a ti mismo sin estar combatiendo con otro, aunque como dices también hay veces que esa discrepancia puede parecer que es una lucha, que a veces torpemente sí se convierte en una lucha donde se extrapola el tema deportivo y se lleva a temas personales y a descalificaciones personales que me parecen grotescas y que me parece, Roberto, que convierten a los programas más que en propuestas periodísticas, en auténticos mercados que por desgracia se vuelven virales más que las ideas inteligentes que se pueden llegar a aportar en los programas.
El futbolista debuta en primera división y le pueden temblar las piernas el día de su debut, puede haber un pánico escénico, o la primera vez que juegue en un estadio Azteca lleno, o en cualquier estadio lleno, o la primera vez que inicia un partido, o cuando juega un partido importante, o entra a una liguilla, o llega a una Copa del Mundo, siempre puede ir sintiendo ese pánico escénico, que será menor, o llegará a ser obviamente nulo, en la medida en que más partidos juegue y más problemas resuelva. Se da en el periodista también ese pánico escénico la primera vez que tienes un micrófono, y sigue dándose cuando sabes que estás en un momento crucial ante un entrevistado especialmente célebre. Sigue produciéndose eso, sigue latente la posibilidad del pánico escénico en cierta medida.
Totalmente. Sí, es una analogía absolutamente válida, porque yo recuerdo mi nerviosismo el primer día que salí a cuadro en la televisión hace 35 años, en julio de 1985. Recuerdo claramente que sentía los latidos del corazón en la garganta, porque en el nudo de la corbata, de un corbatín de cuero muy delgadito que llevaba, estaba totalmente nervioso, desbordado, emocionado, preocupado. Y sí, claro que se siente al principio cuando estás en esas primeras incursiones frente a la cámara, es una combinación de nervios y emoción, y ya con el paso del tiempo te vas asentando, vas madurando, te vas acoplando a las circunstancias, vas teniendo el temple necesario para ponerte frente a una cámara y para salir adelante. Pero he tenido esa gran fortuna, como la has tenido tú también, de no únicamente entrevistar a deportistas o toreros en mi caso, sino también haber conocido a José Luis Cuevas, a Lichu Macero, a José Solé, a Silverio Pérez, a Manolo Martínez, a Manuel Capetillo, y a otros actores, muchos otros actores que he tenido la fortuna de conocer, que no tienen nada que ver con mi actividad deportiva y taurina, y que me ha permitido descubrir otros mundos que son también súper interesantes.
Ahora, Heriberto, una similitud que yo veo es la de el futbolista de inmediato recibe una respuesta por lo que hace, el abucheo o el aplauso. Mientras está haciendo algo, lo está viendo medio mundo y está juzgándolo para bien o para mal. En el periodista se da algo similar. O sea, yo pienso en los oficinistas, en los empleados que van todos los días y se parten el alma trabajando, y a veces ni siquiera saben si su trabajo está siendo o no apreciado, por no hablar del obrero explotado históricamente. O sea, yo trabajo, me parto el lomo literalmente todos los días, no recibo la recompensa económica suficiente, indispensable, y mucho menos el reconocimiento por lo que hago. El caso del periodista, ¿tú en qué medida aprecias esa posibilidad? O sea, tú sabes que lo que haces, lo que dices, de inmediato, para bien o para mal, tiene un impacto, tiene una respuesta de la gente.
Yo creo que todo lo que decimos tiene una reacción inmediata en quien nos escucha. Pero antes no nos enterábamos de ello. Y ahora nos enteramos inmediatamente a través de las redes sociales de cuál es la opinión del televidente sobre lo que nosotros en la televisión acabamos de decir. Sí. Entonces, ese es un gran cambio, Robert. Yo creo que antes había menos retroalimentación.
Claro, ahora es inmediata.
Sí. Ahora es inmediata, correcto. Antes, yo creo que teníamos una idea más o menos de aceptación o rechazo sobre nuestra persona, nuestra imagen o nuestro comentario.
Pero sí había esa respuesta, de todos modos, Heriberto. O sea, tú estabas en la calle y decían, mira, aquí está el joven, sí, Heriberto Murrieta, te reconocían, y eso es algo que funciona como retroalimentación a lo que haces. O sea, ahí estás constatando que tu trabajo surte efecto.
Sí, sí. Quizá no con la velocidad de respuesta, sí, claro, del deportista en el estadio.
La inmediatez, sí.
Claro, en el estadio, pues, de inmediato hay el aliento, el abucheo, el aplauso, como una reacción inmediata. Con el torero ocurre también. Termina la serie de muletazos y de inmediato hay la reacción del silencio, como que no les importó en absoluto lo que hiciste, o la de la protesta o la del aplauso. Y en el caso del periodista, tarda un poquito más en llegar. Como tú dices, en la calle hay una retroalimentación, pero ahora ya no llega a tener que esperar a la calle la reacción del día siguiente o de cuando vas a un restaurante, sino que la hay de inmediato en las redes sociales, y ahí es donde entra el discernimiento de cada quien. Sí. Tú que me convencías de usar el Twitter, que finalmente ya me convenciste. Entonces hay una retroalimentación inmediata y entonces ya toca a nosotros con nuestra madurez y con nuestro temple y con nuestra capacidad de discernimiento qué te enriquece y qué no te enriquece y qué puedes desechar.
Heriberto, ya más o menos nos asomamos a este tema, pero el periodismo deportivo actual, ¿cómo lo ves y qué vislumbras en el futuro inmediato o más a largo plazo?
Yo creo, Roberto, que hay de todo, que hay gente muy profesional, hay gente que no lo es tanto. Yo veo que hay menos control de calidad. Eso sí me parece evidente a la hora de expresarse.
¿Menos control de calidad que hace 30 años?
Sí, sí, creo que era más difícil llegar a un micrófono para acabar pronto que ahora. Hay también muchos más medios de comunicación, hay más posibilidades de que gente ocupe lugares en la radio, la televisión, en el internet, pero sí creo que ha bajado la calidad. Creo que antes era mucho más difícil llegar a un micrófono. Yo creo que un periodista de la vieja guardia, si se llegaba a equivocar al conjugar un verbo, se sentía apesadumbrado y se sentía intranquilo. Y yo creo que ahora eso ya no ocurre. Como nadie los corrige actualmente, pues andan navegando impunemente, utilizando mal el idioma y planteando malas preguntas y expresando desordenadamente las ideas. En ese sentido, creo que ha cambiado el asunto, creo que ha bajado el nivel de calidad, aunque también hay gente muy, muy capaz, muy competente, desde luego, que hace el periodismo como se tiene que hacer, o como por lo menos yo creo que se tiene que hacer. Y también, como ya hablábamos antes, hay un nuevo estilo que navega entre la reseña y el entretenimiento a la hora de narrar partidos. Y he leído mucho en estos días a periodistas de todo el mundo, y principalmente españoles, que hablan del infoentretenimiento, donde no está mal el entretenimiento, siempre y cuando no se descuide la intención original periodística de los programas. En ese sentido, creo que no se puede perder de vista el dar noticias, el hacer periodismo, el dar información, el presentar contenidos inteligentes, que luego el entretenimiento comprendo que también es vendedor y que es interesante y que llama la atención, sin perder de vista la parte informativa.
Esos parámetros que antes existían, que tú dices, eran, no cualquiera tenía un micrófono, bueno, parten desde aquello de la licencia de conductor, ¿no? Que ahora ya no la requiere nadie, ¿no? Pero en tu tiempo me imagino que sí tuviste que presentar el examen correspondiente para que te dieran tu licencia de locutor.
Exacto, sí presenté la licencia, hice el examen de locutor, había categoría A y B, había muchos filtros, y yo creo que eso fomentaba la excelencia y fomentaba la capacidad y que el talento se impusiera, aunque sí, siempre ha habido quien tiene una cierta capacidad y otros que la tienen menor, pero creo que claramente había un control de calidad mayor, ya no digamos antes, otros 30 años atrás, vámonos otros 30 años para atrás, pues yo creo que ahí todavía era más difícil porque había menos espacios también. Entonces, el que alguien llegara a encumbrarse y convertirse en el gran comunicador, el gran periodista deportivo o el narrador estelar de los partidos es porque verdaderamente tenía que tener unas ciertas capacidades muy marcadas para poder consolidarse en ese lugar.
Ahora hay mucho más improvisación.
Siento que sí.
Que tiene que ver en parte con lo que mencionas de que hay mucho más espacios, más medios, mayor competencia, más ventanas disponibles. Entonces las tienes que... se necesita más gente e inevitablemente se cae en esa improvisación, en esa reducción de los requisitos.
Exacto. A mayor cantidad de medios, menor calidad de quienes participan en esos medios. Y lo he encontrado en los periódicos, en las revistas, al hacer los libros, en la radio, en la televisión, en las transmisiones, en los toros, ahí también de manera alarmante. Alguien que llega de repente un día sin mayor preparación y de pronto ya, ahí se quedó, porque un día lo programaron y ahí se quedó sin tener la capacidad necesaria para poder participar en eso. Entonces, ahí es donde tenemos un país de improvisados, desgraciadamente. Por eso es que nos agarra en curva una pandemia, porque también en nuestro país dejamos cabos sueltos y entonces a lo mejor no estamos lo suficientemente preparados para afrontar cosas que nos llegan sorpresivamente. Y lo mismo, esta improvisación la encuentro en muchas áreas. decía Pete Amor, que a lo mejor es un poco, que también la conocí y la traté, que un personaje extraordinario.
Inolvidable personaje, sí, claro.
Hijo, tremendo, Roberto.
Maravilloso, mujer, sí.
Muy culta, muy simpática, muy amena, sí. Un poco enloquecida también, sí. Agarraba bastonazos a los transeúntes ahí en la zona rosa, muy discriminatoria también, pero decía que en este país pueden llegar a triunfar los mediocres. Y es una frase que a mí me parece demoledora, lapidaria, sí. Está en uno de los libros de biografías de Pete Amor que he leído, y esa frase me sacude, porque ciertamente gente con no necesariamente extraordinaria calidad llega a puestos importantes en este país.
Es que no solo es que puedan, yo creo que triunfan más los mediocres en muchos ámbitos.
Eso es terrible. Eso me apesadumbra muchísimo.
No cualquiera, Heriberto, maneja el lenguaje hablado y escrito como tú lo haces. ¿Qué diferencia establecerías? Porque son lenguajes distintos. No hablas como escribes, ni escribes como hablas. Y tú ambas cosas las realizas, las desempeñas a niveles muy elevados. ¿Qué diferencia establecerías entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito?
Gracias, Roberto. Yo creo que no se escribe como se habla. Ahora en el curso repasaba también esto de la comunicación hablada. Hay veces que no rematamos las frases, el texto escrito requiere de una mayor puntualidad, de una mayor revisión para corregir lo que estás escribiendo, y al hablarlo es mucho más libre, es mucho más suelto, no requieres de tanta elaboración, sino que a veces un guiño o una expresión puede hablar por sí misma sin necesidad de muchas palabras, las cuales sí tienen que estar plasmadas en un texto. Entonces, claramente hay una diferencia, y es poca la gente que logra hablar como escribe. Eso es algo muy difícil de lograr. Yo creo que serían más o menos esas, Roberto, las principales diferencias que yo encontraría.
O sea, tú ves como algo idóneo llegar a hablar como escribes. Hay, un caso de eso sería Ángel Fernández, ¿verdad? Parecía que al hablarte seguía escribiendo, ¿no?
Sí.
O sea, porque el lenguaje escrito, bueno, es más elaborado, más reflexionado. Entonces, si logras hablar como escribirías, pues quizá Juan Villoro habla muy parecido a como escribe, porque ya es un asunto tan de tal reflexión que me permite al hablar ya que dé la impresión de que todo lo que te estoy diciendo pasó por un análisis profundo, que es el que normalmente utilizaría nada más para escribir.
Es tu caso también.
Y no al revés, yo hablo así y luego así escribo. No, eleva tu nivel de escritura, por favor. O sea, si logras hablar como escribes, hablarás mucho mejor que si utilizas lo contrario, que es lo que normalmente se da. El que escribe como habla, entonces se pone a escribir como si estuviera platicando, entonces ese texto tiene todavía menos valor de lo que tuvo cuando me lo platicaste.
Por eso, Roberto, es muy difícil dictar una columna. Alguien que te tome por teléfono la columna,
sí.
No es fácil, tienes que dictarla lo más cercano a cómo va a aparecer publicada escrita, porque de lo contrario tus ideas habladas no necesariamente quedan plasmadas idéntico en lo escrito. Entonces, el ideal del que habla es poder hacerlo casi como si lo estuviera escribiendo, lo cual es muy difícil de lograr, y se necesita de una estructura semántica muy completa y de una abundancia de vocabulario también y de una puntuación muy especial para poder eso plasmarlo a la hora de escribir. Por eso, quienes dictan una columna, generalmente sus ideas no quedan perfectamente plasmadas en el texto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, claro.
Y yo pienso, pero eso pues es una idea mía y no está comprobada científicamente ni mucho menos, pero que en el ejercicio de escribir incluso hay una diferencia entre el que escribía con una pluma y el tintero, o sea, Cervantes escribiendo el Quijote y ahí va la pluma, el tintero, y mientras se me va ocurriendo que voy, al que después dijo, no, aquí está mi sí. Máquina de escribir y viene el tecleo, al que después le dice, no, olvídate la máquina de escribir, ya está aquí la computadora y aquí borras, olvídate el liquid paper y todo eso, ahora ya borras y haces así, al que después llega a un celular y puede escribir. Yo creo que el ejercicio es distinto, pasa sí. La reflexión la reflexión sigue un proceso muy diferente. En tu caso, Heriberto, ¿cómo escribes actualmente? ¿En qué escribes?
Sí, qué bueno, no lo había pensado. Cervantes habrá escrito muy despacio, o Víctor Hugo.
No, y con pluma y con sí. La tinta ahí, ¿verdad? Sí, no, claro. No con las plumas fuentes que después conocimos nosotros, ¿no? Estás hablando de una pluma mucho más rudimentaria.
Exacto, y estamos hablando de escritores extraordinarios. A mí Víctor Hugo me ha marcado muchísimo por mi padre y por mi abuelo, en Los Miserables concretamente. Pero sí, yo escribo, prefiero hacerlo en el teclado grande, aunque muchas veces lo hago en el teléfono dictando con mi voz y van apareciendo el texto y luego reviso muchas veces, pero trato de ir dictando ya con puntuación y comas y mayúsculas y minúsculas.
Pero de momento que dictas, estás entendiendo que va a ser algo escrito y no hablado.
Sí, sí,
te cambia un poco ahí el acomodo de las palabras.
Sí, cambia un poco, sí. Es un enfoque mental automático, te pasas al modo escritura dictada. Sí. Y en el teléfono lo hago mucho y ahí luego ya, claro que hay que revisar varias veces el texto, pero prefiero plasmarlo directo en el Word de la computadora. Creo que es la mejor manera de hacerlo, y en el teclado grande, no tan chiquito como en el teléfono, sí. Me acomoda mejor.
Heriberto Murrieta, de veras, muchas gracias por esta plática, como siempre sustancial, como siempre un placer y un privilegio platicar contigo, te lo agradezco.
Muchas gracias, querido Roberto, qué gusto, fue una gran experiencia y te mando un abrazo con todo mi cariño y admiración.
Un abrazo, querido Heriberto, muchas gracias.